9:11 en el dominical de Radio Victoria en todo su periodo 1470 amplitud modulada. Tenemos ya en la línea del fijo a un compañero, colega Jorge Paredes Romero y también don Walter Castillo, que está desde la Plaza de Armas. Don Walter, adelante.
Sí, gracias, Franco. Bueno, un saludo cordial para Jorge Paredes Romero, el nombre de Ariel y de Cobal, proyectos de los cuales hablaremos en otro momento. Lo cierto es que Jorge Paredes Romero es una persona emblemática también en lo que es la historia de las personas con discapacidad, y hay que reconocer que conoció incluso al padre Manuel Duato Gómez Novela, conoce los antecedentes de lo que es la historia de las luchas por las personas con discapacidad. Pero lo interesante de Jorge Paredes Romero es que él mismo se declara un antisistema. Y vamos a preguntarle cómo puede contextualizar la problemática de las personas con discapacidad dentro de lo que se llama pues el sistema, ¿no? Jorge, un saludo para ti y al equipo, estoy en la Plaza de Armas. ¿Qué podríamos decirle a la gente? Cuando se habla del antisistema, generalmente se puede incluso pensar que son personas que renegadas, personas que se quejan de todo, que no ven los beneficios, entre comillas, de la inclusión a la globalización, etcétera. ¿Qué puedes decir sobre el particular para que la población de Arequipa vuelva a escucharse después de un buen tiempo?
Radio Victoria.
Bien, muchas gracias en primer lugar por la invitación, luego un saludo muy especial a la población de Arequipa y a quienes escuchan la Radio Victoria a través de la internet, aquí mismo lo estoy sintonizando también por internet. Saludos a amigo Walter Castillo, a usted y a toda la audiencia de Radio Victoria. Bien, sí, pues me declaré antisistema hace muchísimos años, porque yo ejerzo el periodismo desde los 15 años de edad. Se esté hablando pues de hace cerca de 60 años, ¿no? Y pues me declaré en algún momento antisistema a través de un libro que publiqué en el año 1971, titulado La calle del jabonero. Y allí hablo acerca de este tema, en donde identifico en primer lugar al sistema como el poder mundial que está en manos de menos del 1% de la población mundial. Si estamos hablando de unos miles de personas que son las que ejercen este poder y son las que tienen el poder, perdón, las que tienen el poder, pero este poder es ejercido en todo el mundo a través de, podría ser presidentes, podrían ser congresistas, empresarios, etcétera. O sea, son las personas que tienen poder económico y poder político. Estas personas vienen a ser los testaferros, vienen a ser los cancerberos del sistema. Ahora, el sistema son las personas que son billonarios, no mi con M, sino billonarios con B, y son personas que están plenamente identificadas. Por ejemplo, aquí en Perú oímos hablar hace un tiempo atrás, muy ligado al señor Toledo, al señor Soros. Él es un miembro del sistema. Reinas, grandes militares, grandes políticos, son los miembros del sistema, como decía, con gran poder económico y también poder político. Muchas veces ese poder económico lo han logrado a través de la política, robando. Y también lo han logrado a través de negocios oscuros, en complicidad con gobiernos de diferentes partes del mundo, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de los TLC, y estamos hablando ahora mismo del TPP. Entonces, estas son manifestaciones del poder de del sistema. Y, por ejemplo, tenemos aquí en Lima a representantes del sistema, la señora Christine Lagarde, por ejemplo, quien ha pronunciado una frase muy lamentable, ¿no?, en la que ella dice que las personas, los ancianos, ya están viviendo demasiado y que están ocasionando, dice, un prejuicio, un daño, se presentan un peligro para la economía global. Y hay que hacer algo ya. Y ya, así dice, hay que hacer algo y ya. Esto significa pues que prácticamente, en otras palabras, dice, hay que eliminarlos o hay que llevarlos a mejor vida. Y bueno, pues es lo que están haciendo algunas instituciones ligadas a la salud aquí en Perú, específicamente de salud. Y salud, por ejemplo, está matando ya pausas a las personas con la desatención, con el descuido. Y también el mismo gobierno, al desatendernos, al no dar una cobertura adecuada a la salud, nos está matando. O sea, de cierta manera, están cumpliendo la directiva de uno de los representantes del sistema, la señora Christine Lagarde, donde dice que los ancianos viven demasiado y que representan un peligro para la economía global, y pues hay que hacer algo y ya. Entonces, ese es el sistema, y por eso me declaro antisistema, en defensa de las personas oprimidas o juzgadas, explotadas, engañadas, como lo están siendo en muchos temas, engañados en el tema de la educación. Se nos dice que es una educación gratuita y completa, y no lo es. Nosotros tenemos una alternativa. Como personas llamadas con discapacidad, nos llaman personas con discapacidad, tenemos nosotros alternativas para la educación, por ejemplo, el holismo, que es una educación integral que rescata las inteligencias múltiples. Es decir, al ser humano, al niño, debe desarrollársele todas sus inteligencias, y no solamente unas cuantas, con el academismo y el estructuralismo, ¿no?, sino que debe practicarse el holismo, que es educación integral, una educación de todos para todos. Y también tenemos alternativas económicas. Por ejemplo, que el Banco Central de Reserva debe comprar oro y dejar de comprarse en moneda extranjera y securities. Y también tenemos una gran alternativa para las personas con discapacidad, que no deberíamos ser llamados discapacidad. Y es una propuesta que podríamos lanzar a nivel mundial, porque nosotros no somos discapacitados, somos personas capacitadas. La diferencia está en que tenemos limitaciones físicas, limitaciones sensoriales, etcétera. Y se dice, según la página aquí oficial del Estado, que somos el 10% la estadística a nivel mundial. Yo diría que en Perú somos el 13 al 14%, 15%. Pero si nos quedamos en el 10%, estamos hablando de 3 millones de peruanos con limitaciones de diferente tipo. Y si contamos con sus familiares, estamos hablando de algo más de 4 a 5 millones de personas. Imagínense, si no somos un poder electoral. Esa es la otra propuesta que tenemos nosotros como CODAL, Comité de Apoyo Limitado Físico, y otro CODAL en Arequipa, que es Corazones que Dan Aliento. Y para terminar con esta, para responder a tu pregunta, solamente quería decir dos cosas. Hay una convocatoria en este momento para el CONADI. Ya están presentadas las bases para el concurso el 6 de octubre hasta ni sé qué día de noviembre, y ahí sería bueno proponer a los amigos de Montalbán, a los amigos de Jorge Balbín. Montalbán, un buen amigo, y a Jorge Balbín, que lo conocí en el año 99 en el Congreso de Huampaní, en donde se formó la Confenadip en manos del señor Pehuili Guzmán Jara, que prácticamente hace nada por el colectivo de la persona con discapacidad. Jorge, yo creo que con esto respondo a tu pregunta, Walter.
Jorge, sí, estamos ya a punto de ingresar a la fase central del instrumento de calidad nacional y el desfile de personas con discapacidad. ¿Qué sería más que celebrar, están conmemorando este día, como lo repetimos? Pero quisiéramos que de manera precisa digas, alguna vez Helen Keller señaló que la discapacidad es producto del sistema. Mucha gente no sabe que tienen que tener ideas muy de izquierda. Concretamente, los accidentes, los automovilísticos, los de la minería o de cualquier industria, las enfermedades crónicas, entre comillas, son o no un producto del sistema, que dicho sea paso, dejan de ser cuestiones accidentales o vegetativas, y que realmente el sistema multiplica las discapacidades. Quisiéramos que lo digas, porque a propósito de los sueños del mundo, ante los cuales Ollantos está arrodillando estos días, FMI y Banco Mundial, Joseph Stiglitz ha dicho que las tratativas para el TPP, por ejemplo, se han hecho de manera casi secreta, sin informar a la población. Y una de las cosas que se le ha ocultado a la población es el tema de los medicamentos. Los medicamentos van a ser favorecidos. Estoy hablando de los grandes industrias del imperio de la Pfizer, de la Bayer, etcétera, de los grandes imperios químicos. Van a, al parecer, mantener sus patentes activas. Y por lo tanto, los medicamentos para el cáncer que causan tantas discapacidades por tantos años, o el tratamiento de la esquizofrenia, u otros que tienen medicamentos que son caros, que van a mantener. La pregunta es concreta, Jorge, y desarrollala. Las discapacidades, las enfermedades crónicas, la contaminación ambiental, los accidentes, entre comillas, automovilísticos o en industria, ¿son o no también un producto del sistema? ¿Y qué se puede hacer para luchar contra ese problema estructural?
Muy bien, has puesto el dedo en la llaga. Aquí se trata específicamente, voy a ser puntual con un ejemplo clarísimo. A través de la minería se produce una serie de discapacidades en el país. O sea, el sistema o el gobierno, cuando está haciendo alianza con las empresas mineras, y dicho sea de paso, hay un convenio firmado de la policía con las empresas mineras de darle seguridad, hay un documento en la red. Entonces aquí nosotros hemos formado a policías, los hemos armado y les damos toda la educación para que luego el Estado firme un convenio con las empresas mineras y el policía uniformado por nosotros, formado por nosotros, pasa a servir a las mineras y por eso cobran un dinero. ¿Y dónde va ese dinero? Bueno, las mineras sí, efectivamente, contaminan el medio ambiente y produce, por ejemplo, problemas del aprendizaje, problemas de conducta, problemas de la atención, solo por decirte algunos, problemas pulmonares, problemas digestivos, problemas renales, es decir, prácticamente lo envenena y lo mata a pausas al ser humano. Es por eso que los trabajadores mineros son jubilados antes de tiempo. Pues, habría que preguntarse por qué. El corto tiempo no podemos desarrollarlo todo. Nosotros hace unos años atrás fuimos convocados por un peruano que está en Estados Unidos, el señor Orlando Cordero Guerra, quien formó en el Perú una institución en defensa de los consumidores y los usuarios. Se llama ADUSPE. Entonces, esta institución la puso bajo mi asesoramiento y con esto venimos trabajando en el Perú. Entonces, ad honorem, por si acaso, ¿no? Entonces, este trabajo nosotros realizamos con la finalidad de prevenir, entre otros puntos, porque tratamos el tema de la salud, de prevenir la discapacidad. Porque el sistema lo que le interesa es tenernos jóvenes, fuertes, saludables para trabajar. Y luego, cuando vienen los medicamentos, entre comillas, son falsos, no existe la curación en el sistema sanitario en el país. La oferta sanitaria que da el Estado es nada en comparación a la demanda, a lo que necesita realmente el país. Esos que llaman medicamentos solamente calman la fiebre, quitan el dolor, bajan la inflamación o cortan la infección, que son los antibióticos. Todos son antiinflamatorios, analgésicos, antipiréticos, antibióticos. Solamente cortan los síntomas y le hacen creer a la persona que está curada, cuando eso no es cierto. Solamente está momentáneamente paliada. Momentáneamente lo han puesto nuevamente en circulación para que vaya a mover las máquinas o a mover las palas del sistema. Pero cuando ya se enferma del todo, ya a un lado lo botan y lo abandonan. Y que venga otro, y que venga otro, y trabajando por menos incluso. Entonces, estos medicamentos han sido denunciados por una doctora, cuyo nombre no me acuerdo en este momento, en un libro que se llama La Mafia Médica. Y a propósito de medicinas encarecidas con este problema del TPP, con decirte que Arias ha sido denunciado por una persona, digamos, autorizada en la televisión, diciendo que un medicamento cuya fabricación cuesta 97 soles, se vende a 5.500 soles. ¿Todo por qué? Porque tiene una patente. Y esa patente va a ser incluso prolongado, o sea, el derecho a que una fábrica, una institución, a un laboratorio lo fabrique y que no salga por allí la competencia o alguien creando el medicamento barato, el que nosotros conocemos, el general, ¿no? El medicamento es más barato, que lo pueden vender a centavos o a un sol. Ahora día vimos un documental de Cuba en donde una señora norteamericana llega allí y por 20 centavos de dólar compra una medicina que en Estados Unidos cuesta 120 dólares. Imagínense, en Estados Unidos dan una pensión a la discapacidad de 1.000 dólares. Aquí en Perú es para reírse y peor no dan nada. La 27050 dijo muchas cosas para la salud, para la educación, para el trabajo y nunca se cumplió, como tampoco se cumplió el artículo 10 de la SOMAPET. Y la ley ahora actual, la 29973, dice muchas cosas bonitas y que tampoco se cumplen, especialmente en el tema de la salud, que repito categóricamente, es causado por el sistema a través de los trabajos, a través de los de las empresas contaminantes y envenenadoras del Perú.
Señor Paredes, entonces, ante esta posición también, le puedo hacer una pregunta, ya que los dueños del mundo, por no decirlo en otras palabras, que están todavía en Lima, podríamos decir de estos dos monstruos, ¿para qué sirve el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial?
Muy bien. Estos señores lo único que hacen es aglomerar el dinero del mundo y luego lo reparten mediante créditos internacionales a altos intereses. Y lo único que hacen es establecer deudas en cada país impagables, de tal manera que los países quedamos encadenados, quedamos secuestrados, quedamos esclavizados a una deuda que es la deuda externa, que debemos estar pagándola eternamente. Esa es la finalidad del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Estos señores hacen préstamos para la educación, para la salud, para muchas cosas, pero ellos son negociados que simplemente lo único que hacen es crear más riqueza para ellos. Yo me pregunto, ¿por qué no hacen un préstamo, por ejemplo, para hacer una flota pesquera en el Perú? ¿Por qué no hacen un préstamo para hacer, por ejemplo, la agroindustria en el Perú? ¿Por qué tenemos nosotros los agricultores peruanos que estar cultivando frutas, que estar cultivando vegetales y tener que estar envasándoles, encajonándoles y tal cual los sacamos de la tierra, exportarlos a precios baratos, engañados por los TLC? ¿Por qué? ¿Y por qué no hacemos, por ejemplo, lo siguiente? Cosechamos naranjas, hacemos mermelada y vendemos mermelada. ¿O por qué no sacamos cobre de las mineras y hacemos alambre, hacemos tuberías y exportamos tubos y exportamos alambre? ¿Y por qué no les dicen a las empresas mineras, por ejemplo, que ellos, en vez de sacar del Perú concentrados minerales, saquen el mineral propiamente dicho? Y si es mejor con valor agregado, mejor todavía. ¿Por qué? Porque estos concentrados van afuera y afuera son refinados y de esos concentrados sacan oro, sacan plata, sacan metales valiosos. Eso no le dicen al peruano. Y por eso la pregunta puntual que usted hacía, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, lo único que son organismos creados con la finalidad de establecer créditos usureros, agiotistas a los países, encadenándolos a una deuda externa, frenando su desarrollo, impidiendo que puedan desarrollar. Por ejemplo, con la agroindustria, la industria del mar.
Señor Paredes, ya en la parte final de esta entrevista, entonces, a ver, si usted se ha, y creo que podemos compartir en parte de lo de antisistema, entonces hay que negarnos a ser ese rebaño del sistema, informándonos, porque si lo podemos decir de esta manera, no es que seamos ovejas negras, pero esa oveja negra que tanto se estigmatiza, podríamos decir que no somos del montón, sino informándonos seríamos como una excepción que tal vez podríamos cambiar lo que está sucediendo actualmente.
Sí es posible, aunque muchos puedan decir no, incluso hay quienes me han dicho, pero ¿por qué luchas contra el sistema? El sistema es poderosísimo, te aplasta. Mire, cualquier peruano puede estudiar una profesión técnica, por ejemplo, y crear su propia empresa. Ya está yendo contra el sistema. Ya está haciendo un antisistema. Porque él mismo está creando su horario, él siendo el jefe, él pone sus sueldos, en fin, él pone el precio a su trabajo. Es una manera. Otra manera de hacer antisistema es lo que venimos haciendo nosotros hace años. Es informando, educando, participando, compartiendo lo que leemos, lo que estudiamos. Otra manera de ser antisistema es leer, estudiar, investigar, y de esa manera tú puedes crear ahora en el internet, puedes crear tu propia radio, puedes crear tu propio canal de televisión, y tú mismo encargarte de difundir lo que estudias y lees. No es que hay libertad de prensa, hay libertad de expresión. Entonces, ¿qué van a hacer, pues?
Señor Jorge,
anticonstitucional que hagan eso. Y para terminar, hay una forma muy clara de ser antisistema. Simplemente educándote, siendo autodidacta y siendo responsable. Yo quiero hacer un llamado a los jóvenes del país. Por favor, utilicen bien la computadora.
Señor Jorge.
Utilicen bien su dinero. No lo gasten en licor, en cigarros, en droga. No sean tontos. Al gastar así, están dándole de comer al sistema. Gasten en alimento. Gasten en libros. Sí. Gasten en una recreación auténtica, recreación, y no diversión, porque cuando gastan en diversión, están dividiéndose, están siendo la doble
señor Jorge personalidad, Paredes.
Doble comportamiento, doble conducta. Y esto yo creo que es varias maneras de ser un antisistema sin necesidad de estar agarrando un fusil, ni estar agarrando una piedra, ni estar haciendo protestas. Sencillamente, sé independiente,
don Jorge.
Sé autodidacta, y comparte con los demás. Radio
don Jorge Victoria. Paredes, tenemos una intervención en el otro teléfono fijo, si es posible, para que usted pueda escuchar la pregunta o la opinión de nuestro amable oyente. Adelante, muy buenos días, lo escuchamos, Radio Victoria, el Dominical.
Buenos días, señor periodista y al señor
expositor. A ver.
Si le puede levantar el volumen, por favor.
Conozco yo como empresario sobre los temas económicos. Lo que usted dice yo creo que no es verdad. En primer lugar, dice usted que los Banco Mundial, el Fondo Monetario son usureros en cuanto a tasas. No es así. No es así. Usted sabe que las tasas a nivel internacional son dos. El LIBOR, que es el 4% de interés al año, y el TAMREY, que es el 4.5%. Esos utilizan tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario, ¿no? No vamos a entrar a la discusión cuál es su política en este momento. De fondo, yo estoy contra muchas de sus políticas, pero vamos a analizar sobre los intereses. Entonces, señor, cuando nosotros informamos a la población, usted es más que todo como escritor, yo también soy investigador escritor, entonces, tal vez no le damos a la gente. Dice, ¿por qué el Perú, ahora que he estado viendo atentamente esta reunión del Fondo Monetario y Banco Mundial, ¿por qué? Ambos se preguntan. ¿Por qué solamente un grupo? ¿Para qué crece la economía? Entonces vamos por partes. Lamentablemente en el Perú, no sé si usted conoce, señor, ¿no? En el Perú desde el año de 1996, durante el gobierno de Fujimori, se dio la ley 26.702. He aquí la ley de la corrupción y del asalto y la mano desarmada que hacen los bancos. Violando los tratados internacionales, ¿no? Estos bancos, esta ley, en su artículo 9 dice, los bancos pueden cobrar los intereses que les da la gana. Entonces, el mejor marchante, el mínimo es el 12%, máximo 300, 400, 500%, como son las bonas. Entonces, señor, si en el Perú el dinero es caro, ¿cómo nosotros los micro pequeños empresarios de los industriales vamos a hacer nuestra industria nacional? Con dinero caro, imposible, señor. No podemos ser competitivos ni a nivel nacional, internacional. Entonces, somos prácticos. Nosotros estamos pidiendo la derogatoria de la ley para que entre dinero fresco.
Okay.
Cuando nosotros pedimos dinero fresco, por ejemplo, con esos intereses, no quiere esta asociación de banca y seguros, los grupos de poder, no permite que ingreso. En esta reunión no han dicho eso el gobierno de turno. No han hablado nada de los intereses. Inclusive el Fondo Monetario, el Banco Mundial, cobran al 0.5% de interés al año para los países pobres. Permito entonces responder. No es como usted dice, pues, que no, que son usureros, no. En cuanto a la política, por ejemplo, del Fondo Monetario, vender las empresas públicas, yo estoy en todo el acuerdo. Entonces, señor, lo que yo estoy planteando en mi libro, en mi octavo libro, es lo siguiente. Tenemos que cambiar un país. Se desarrolla solamente cuando se industrializa. No somos un país primario exportador de minerales. Ni siquiera somos beneficiados de eso, de los minerales, sino un grupo de mafiosos transnacionales vienen acá, invierten su dinero y se llevan toda la plata. Y no dejan una inmediata a través de los óvulos mineros.
Muchas gracias.
Entonces, señor, lo que queremos nosotros para la industria nacional, para que el Perú crezca en forma estable, generar
empleo a nivel de las 25 regiones es la industrialización. Mientras nosotros no nos industrializamos, pero con un capital barato, va a ser imposible, señor. Ese es mi aporte. ¿Y cuál es su comentario al respecto? Muchas gracias, buenos días.
Don Jorge,
voy a ser puntual.
Don Jorge Paredes.
Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, que dejen de llamarse que son ayuda internacional, porque es mentira. Son simples negociantes de la necesidad de países como el Perú. Repito, que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional dejen de llamarse ayuda internacional ni ningún otro tipo, porque estos señores lo único que hacen es negociar, hacen un negocio, se enriquecen con la necesidad de los pueblos. Aquí en Perú, por ejemplo, hay un señor, el señor Dionisio Romero, que se enriquece trayendo trigo de afuera y dueño de todos los molinos del Perú, dando pan a todos los peruanos. Esa es una de las raíces de su riqueza, con la necesidad del pueblo peruano, que se ha acostumbrado a comer un mal nutrimento, que es el pan. Le voy a poner otro ejemplo más. Las personas con discapacidad, el año 1999, le propusimos en un programa de televisión con Sol Carreño, con Federico Salazar y con Mávila Huertas aquí en mi casa, cuatro negocios para las personas con discapacidad. Cuatro productos. Camas de agua, elevadores para silla de ruedas, trimotos con movilidad y
Don Jorge
otro
Paredes.
Más por allí.
Don Jorge.
Le propusimos estos en empresa de propiedad nacional, empresa de propiedad social. Jamás nos dieron respuesta. Pero sí hacen negociado con otras cosas. Entonces, puntualizando, estos organismos que dicen dar créditos, lo hacen cobrando altos intereses, bajos intereses, lo que sea. Si realmente quieren ayudar, que hagan préstamo. ¿Y saben de qué prestan? Yo le voy a decir de dónde prestan. Prestan de todo el oro que se llevaron del Perú. El oro que actualmente se encuentra en las bóvedas de los países europeos, el oro que respalda sus economías, es oro del Imperio Incaico, que lo robó de hasta Francisco Pizarro.
Don Jorge Paredes.
Sí.
Si fuera posible prolongar la entrevista, vamos a ir a la pausa comercial, si nos puede devolver la llamada dentro de 5 minutos.
Con todo gusto, amigo, con todo gusto.
Ok, listo. Muchas gracias, okay, don Jorge. Regresamos, vamos a la pausa comercial, nos estamos un poquito atrasados. Aquí en Victoria, el Dominical, 1470, amplitud modulada. Ya regresamos.